El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Hoy, 15 de diciembre, último programa de Estalla Silencio. Debería ser un día de festejos y alegrías por el gran año de trabajo construido entre las compañeras y los compañeros de la radio. Sin duda, lo es. Pero no podemos dejar de sentir un sabor amargo por la absolución de los tres imputados por el caso de Marita Verón. Desde este programa nos vemos en la obligación de repudiar y denunciar la complicidad del sistema judicial y también la no intervención de los gobiernos provinciales y nacionales, que dicen identificarse con la bandera de los derechos humanos. Varios medios de comunicación e incluso la misma Susana Trimarco rechazó el accionar espontáneo de varias organizaciones y militantes contra la Casa de la Provincia de Tucumán en la ciudad de Buenos Aires, expresando: esa no es la forma. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la forma? Si la justicia, una vez más, no demuestra la inoperancia y la complicidad que tiene con ciertos sectores sociales. Capaz que se pretende esperar otros 10 años más sin Marita. Pero no estamos dispuestos ni dispuestas a ser cómplices de la justicia corrupta. Al contrario, como medio de comunicación tenemos la obligación y la responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, de denunciar cómo ciertas instituciones se manejan con toda la impunidad. Y también tenemos la responsabilidad de darte la posibilidad a vos, siempre que estás del otro lado, de manifestar tus ideas. Estalla Silencio, como parte de FM Moreno, siempre entendió esto. ¿Cómo implica y qué responsabilidad tiene el micrófono para informar, contar, opinar y divertir? Nunca buscó homogeneizar las voces. Al contrario, la idea fue multiplicarlas y construir diferentes miradas. Por ello, cuando hacemos referencia a que somos parte de una radio comunitaria, entendemos nuestro compromiso a la hora de poner en juego la palabra. Con aciertos y errores, la radio es una construcción comunitaria. Es fácil y poco gentil criticar a una radio que siempre se sostuvo por la inclaudicable presencia de unos pocos, cuando otros vienen aisladamente con el único objetivo de deconstruir un proyecto del cual evidentemente nunca se sintieron parte. ¿Acaso el concepto de comunitario no nos incluye a todos y todas las que somos parte de FM Moreno? Poner el acento en cuestiones menores y banales es romper la idea originaria que tenemos los que somos parte de este proyecto comunitario. Es hora de hacernos cargo que la radio es una construcción colectiva. Por lo tanto, debemos ser responsables de lo que decimos, autocríticos, y sobre todo no reproducir cuestiones carentes de sentido y con intenciones destructivas. Por ello, a los que se fueron y no pueden ver más que de manera nostálgica a FM Moreno, los y las invitamos a poner el cuerpo y la cabeza en este proyecto comunitario, que seguramente tiene mucho por mejorar, pero que de ninguna manera lo puede lograr aisladamente, sino de manera comunitaria como siempre lo hizo. Por último, este programa nace con la idea de cuestionar y desnaturalizar a los géneros, pero además también nace con la idea de cuestionar estereotipos, clasificaciones, roles que muchas veces padecemos mujeres y varones. este programa siempre definió su postura antipatriarcal, a pesar de que algunos y algunas nos critican por bailar y mover el cuerpo con canciones sexistas. Si a alguien le queda dudas sobre la postura de este programa, lo invitamos a sintonizar la 90.1 los sábados de 13 a 15 horas en el 2013. Queremos agradecer a los y las que todos los sábados nos acompañaron e hicieron posible que estalle el silencio. Gracias.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
Madre
ella.
Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y a todas. Como escuchaste en la editorial, último programa de Estalla Silencio. Y como prometimos el programa pasado con Luisa, planta el completo. Mi nombre es Macarena, estoy acá con Romina, Luisa, Paula y Sergio. En la operación está nuestra fiel Cecilia D'Amico. Y también está Seba y Emma haciéndonos así compañía.
Último programa del año, aclaremos, ¿no? Porque me daba miedo que pensaran que era una despedida, claro, o algo así.
Es un hasta luego, como quien dice.
No es mi despedida, dice Gilda.
Es verdad.
¿Qué frase profunda que estoy tirando en los últimos programas, ¿no?
Sí, está como muy inspirado.
Es como un filósofo. ¿Qué materia dabas vos?
Historia.
Bueno, vamos a poner un poquito en tema la audiencia por ahí que imaginamos que nos entiende y que habrá compartido la indignación, la bronca, el dolor cuando escuchamos el martes el fallo en el juicio por Marita Verón, después de 10 meses, después de que circulen muchos testigos y que hayan resultado absueltos todos los imputados. Pero bueno, hubo otro tema también que fue parte de la editorial y que tiene que ver con un debate que se está dando dentro de la radio en relación a nuestra responsabilidad como comunicadores y comunicadoras con lo que es la comunicación no sexista y la disposición que tengamos todos los que construimos este proyecto a reflexionar sobre esto, a hacer cambios, ¿no? Todos estamos aprendiendo y cuestionándonos a lo largo de la vida, o sería deseable que eso ocurra. Uh-huh. Y bueno, en realidad, fruto de este debate, por ahí algunos programas que decidieron no integrar más la programación de FM Moreno, y la verdad que estábamos con un poco de bronca porque hubo muchas expresiones injustas, por ahí podemos calificarlas, sobre la radio, que es un proyecto que entendemos, construimos entre todos y todas. respetamos a quien decida no seguir participando, no seguir construyéndolo, pero creemos que hubo algunas expresiones de más innecesarias y que no suman. Les deseamos suerte a la gente en donde siga trabajando por la comunicación.
Y como también dijimos en la editorial que queremos que vos participes y nos des tu opinión, te paso los teléfonos. 466-6559, teléfono de línea. 1561-540359 si quieres mandar un mensaje de texto. Y también comunicate al Facebook, que instantáneamente te vamos a estar contestando. Que pones Estalla Silencio en Facebook y te aparece, si no me equivoco.
Exactamente, sí, como lo hizo ya Agostina Sulpici, que está... No vamos a decir, o lo decimos ahora ya. Sí. Tiramos la bomba ahora. Sorteo.
¿Qué sorteo?
Tenemos sorteo, ¿sí? ¿Qué para tenemos?
Que, a ver. Para los que se comuniquen hasta hoy, vamos a decir hasta qué momento de...
No digamos, porque la gente capaz que dice, me voy al baño, me relajo y vuelvo en ese momento.
Bien, si se comunican, hay sorteo, hay regalito para el último programa.
Sí, recordemos que no vale el me gusta.
Ah, cierto.
El me gusta no vale. No, pará, no sabía eso.
En el horno.
Estamos
bien,
en el horno.
Como lo prometido es deuda, este año venimos remándola con un CD, con las películas. Último programa era una deuda que teníamos con todos y todas los que están del otro lado siempre haciéndonos el aguante los sábados de 13 a 15 horas. Por lo tanto, hoy se va a sortear un CD con música variada.
¿Sí? Exactamente, la música insignia, se puede decir, que nos acompañó durante el programa, o queda muy militar decir insignia.
No, de ninguna
manera.
Como
el buque insignia o cosas así.
Sí, queda muy militar. Y dos películas que nos parecen pertinente compartir con vos. Una es Straight, que ya la hemos comentado años anteriores incluso.
Sí, sí.
Y otra es...
La mosca en la ceniza.
Que sí, no la teníamos a esos años anteriores.
No la teníamos, y aprovecho a agradecer a Roxana y a Laura, que fueron las que me la hicieron llegar. Es una película muy, muy interesante, la recomiendo, que aborda el tema de la trata sin golpes bajos, pero bueno, mostrando una realidad al desnudo.
Ambas películas tienen el desarrollo del tema de la trata como para estar un poco a tono, más que nada para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de trata y de qué se estaba enfrentando Marita Verón. Obviamente que esto es ficción, ¿no? Y acá parece que la realidad superó a la ficción.
Sí, lo interesante hoy, a pesar de las nostalgias y nuestro repudio y nuestro descontento con lo que pasó en Tucumán, también es un día de festejo, también es un día que necesitamos nosotros que nos des este abrazo colectivo que alguna vez hemos convocado. Por eso te pedimos que te comuniques, que nos mandes mensajes, no solo para que puedas participar del sorteo, sino para que te podamos saludar y agradecer el aguante de todo el año. Repetimos las vías de comunicación telefónica.
466-6559 es el teléfono de línea donde te va a atender Cecilia D'Amico y nos pasará tu mensaje. O si querés salir al aire, también salís. O mensaje de texto al 1561-540359. También comunícate por Facebook, que quizás lo tenés a mano y es más fácil.
Bien, para un poco ponernos en festejo, en sintonía y demás... Y demás es, vamos a bailar una canción que nos pareció muy apropiada para la ocasión.
Fuiste, de Gilda. Acá empezamos a bailar en el estudio.
Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Tanto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Thank you.
mucho, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste.
Buenas tardes, acá volviendo, estábamos acomodándonos porque bailamos un poco.
Exactamente, todo transpirado, hace un calor, muchachas, acá.
Bueno, este programa, obviamente el tema de Marita Verón ha ganado protagonismo y vamos a estar charlando bastante sobre este tema, sobre el fallo, escuchando parte de la conferencia de prensa que dio Susana Trimarco y su abogado en Tucumán, parte de los audios de las actividades que se realizaron en Tucumán también, en repudio al fallo, y también vamos a estar haciendo un repaso por todo el año, ¿no?
Exactamente, tenemos lo negativo y lo positivo que nos dejó el año, digamos que a nuestro entender, digamos, como criterio. Por eso, por ahí, si estás del otro lado escuchando y se nos escapa algo, también te pedimos que colabores y nos diga, bueno, me acuerdo de tal tema y me parece significativo, ¿por qué?
Sí, o no me parece positivo, ustedes marcan como positivo tal tema y
también
a mí me parece que, o al revés.
Pero acá no se aceptan críticas, por favor.
El libro de quejas se perdía, ¿no?
Exactamente, sí, se perdió el libro de quejas.
Deje una carta, una nota, hay un buzón de sugerencias, no un libro de quejas.
Bueno, como bien habías remarcado, Paula, digamos, en esta semana cobró mucha importancia lo que fue la sentencia absolutoria a los 13 imputados por el caso Marita Verón. Vamos a escuchar un poco lo que fue la jornada de esta sentencia.
Por unanimidad, el tribunal resuelve.
Ninguna persona que asesina, que comete delito, dice que es culpable.
Punto primero. No hacer lugar al planteo de nulidad y exclusión probatoria de las actas judiciales de declaración como imputado de Gonzalo José Gómez.
Sin hablar de la cuestión penal puntual, del fallo y los fundamentos que tengan los jueces, la actitud de la justicia con la ciudadanía, particularmente con la señora Susana Trimarco, fue vergonzosa.
Punto segundo. Absolver a María Jesús Rivero.
Está absolutamente claro de que esto es un acto de corrupción.
Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados.
Nos estafaron a todo el país, a los tucumanos, a mi nieta que está llorando.
Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado.
¿Usted cree que uno se puede equivocar tan feo en que 13 personas, testigos, 130 testigos, un contexto, y que efectivamente nos equivoquemos en que no haya una persona responsable?
Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez, de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados.
Cristina, nuestra querida presidenta, me llamó y me dijo: no puedo creer lo que hicieron.
Y esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio, puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada.
¿Cómo me decían puta? Con la misma plata que gana tu hija, le pagamos la justicia. A mí me querían hacer creer que Marita está muerta y que terminaba todo ahí.
Los testimonios eran totalmente inválidos para considerar de que había elementos para condenar.
hubo gente que dijo que los iban a enjuiciar, que le iban a hacer jury al tribunal. ¿Usted está enterado de esto? ¿Está al tanto?
Sí. Lo que tienen que hacer los jueces es tratar, es decir, de hacer justicia, hacer llegar a un fallo justo. Obviamente que eso causa a quienes esperaban otra cosa, bueno, esta situación de angustia, de amargura, de rencor.
Yo siempre, en todos los 10 meses de este largo proceso, siempre creí en la justicia.
Y bueno, y se hizo justicia y realmente me tengo que sacar el sombrero. Yo me equivoqué, dije que ya estaba todo armado, que había una sentencia condenatoria y por eso debo decir y agradecer a la justicia independiente de Tucumán.
Pónganle a toda la clase política de Tucumán, pónganle un micrófono para que les digan cómo vamos a pedir el juicio político de estos tres atorrantes y de estos tres ladrones. Vayan a preguntarle al gobernador Alperovich y a su gente. Vayan a preguntarle al radicalismo. Vayan a preguntarle a todas las vertientes políticas qué van a decir el día que pidamos el juicio político que ellos integran. Que es una falta de respeto a ustedes. Esto es reírse del pueblo de Tucumán. La presión política, nos decían. La presión social. Presión, eso se llama acompañamiento. Y si hubiese sido presión, ¿saben qué? Está claro que la presión nuestra ha sido totalmente barata, porque la presión cara es la que acaban de cobrar estas tres personas.
Así discúlpenme. Es. No voy a parar hasta no encontrar a la Marita. Jamás la voy a abandonar a mi hija, porque si yo bajo los brazos, estoy abandonando a mi hija. Y ese amor me da mucha potencia y mucha fuerza en mi corazón.
Lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo.
Seguimos en el aire de Estalla Silencio, son las 13:30 horas. Antes de hacer un análisis o alguna opinión sobre lo que acabamos de escuchar, sobre el fallo, sobre el caso de Marita Verón, te queremos aclarar que tuvimos un inconveniente con el celular de la radio, ¿sí? Así que vamos a utilizar momentáneamente todo el programa otro celular. Toma nota, te doy un tiempito para que busques algo para anotar, porque es interesantísimo tu opinión. Te digo el teléfono. 15 39 35 4701. Repito para que tomes nota. 15 39 35 4701.
Les vamos a pedir, si han ya enviado algún mensaje al celular de la radio, sí, que por favor nos lo reenvíen para poder, sí, participar del sorteo.
De hecho, hay varios mensajes que están llegando, no los pudimos abrir, así que te pedimos por favor que lo reenvíes de nuevo.
Y en el, si no lo pudiste anotar, en el Facebook de Estalla, ahora también vamos a colgar este nuevo número. Nombro a las personas que de los últimos programas ya habíamos dicho que iban a participar del sorteo, pero que no nos mezquinen un mensajito si hoy igual quieren saludarnos por ser el último programa. Floa, Roxy, Bárbara Valenzuela, Sabrina Marcos, Cristian Becchio, Guillermo Amado, Walter Fuentes, Sergio Litrenda, Azu Fares, María Rosa Villegas, Agostina Sulpici, Guille Schneider y Sole Militante del Amor, ya están incluidos en el sorteo que vamos a hacer hoy.
Te repito el teléfono, 15 39 35 47 01. Tanda y seguimos con el programa.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia.
El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero, y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
La Cantora.
El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, vos ponele que tiene un tatuaje en la mano por algo así y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente. Claro, se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver.
La Cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué hay de caballo?
Minutos, estamos en el programa que escuchás todos los sábados hasta las 15 horas, que se Estalla Silencio, y ahí ya llegan los mensajitos.
Muy bien, al Facebook, Soledad Militante del Amor nos desea buen último programa. Gracias, Soledad.
También Sergio Litreinta dice: estimados, creo que queda claro las complicidades del poder feudal político en el interior, muchas veces encabezados por el PJ, y la parcialidad en los fallos judiciales para mantener dicho statu quo en el caso de Verón. Obviamente hace referencia a lo que el audio que escuchábamos recién y que vamos a seguir trabajando ahora. Y además llegó un mensaje al teléfono este que te pasé, que ahora te lo voy a repetir, de Pablo, que dice: besos chicos, buen programa para hoy.
¿Será Pablo Silva?
Sí, porque bien. Dice Pablo del STMM, que es Sindicato de Trabajadores Municipales, de Moreno.
Muy bien. También decimos que si no tenés crédito en el celular, que puede pasar, ¿no? Podés llamar al 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559. Y ampliar ahí, si querés salir al aire, si no, dejarnos tu saludo. Y también, como están haciendo muchos, vía Facebook.
O el celular nuevo, momentáneo por ahora, que es 15-39-35-47-01. Escuchábamos en el bloque anterior el fallo de en el caso de Marita Verón. Muchas controversias, muchos desencantos, por lo menos, de todos los sectores, ¿verdad? Y mucha sorpresa.
Sí, y nos recordaba, y por ahí un poco a colación de lo que decía el mensaje, el caso de María Soledad Morales en su momento, hace muchos años ya, que también en el primer juicio quedaron absueltos todos, y con mucho olor a complicidades entre el Poder Judicial, el Poder Político. Sí, y con, y eso también vale para pensar cómo luego se revierte eso, con una movilización muy grande también de todo Catamarca en ese momento, de la sociedad que no se bancó, que quedaran absueltos todos. Entonces también la importancia de las movilizaciones que hubo en estos días también y el repudio hacia ese fallo absoluto.
Sí, la visibilización, ¿no? Es claro. Lo que siempre remarcamos.
Muy bien, vamos a por ahí compartir esto. Todos los inocentes, los tres imputados, a ver de qué se los imputa. Humberto Juan Doroberti, empleado en el prostíbulo Desafío y acusado como el presunto reclutador de Marita Verón. La fiscalía pidió una condena de 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 24 años de reclusión. Daniela Natalia Millen, acusada de haber retenido por la fuerza en dos viviendas diferentes a Marita. La fiscalía y la querella pedían 25 años de prisión como participante necesario en la retención de persona y el sometimiento a la prostitución. María Jesús Rivero, acusada como presunta autora intelectual del secuestro. Fiscalía y querella solicitaron 25 años de prisión. Víctor Ángel Rivero, presunto autor material del secuestro de Marita Verón. Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión. Andrés Alejandro González, acusado como presunto partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución. La fiscalía pidió 25 años de prisión, en tanto que la querella solicitó 24. Domingo Pascual Andrada, ex policía de La Rioja, acusado por partícipe secundario como quien trasladó a Verón. La fiscalía pidió 12 años y medio, la querella 23 años y 7 meses. José Fernando Gómez, hijo de Medina, acusado como partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución por ser quien habría pagado por Verón para obligarla a prostituirse. Se pidieron 25 años de condena en su contra. ¿Quieren matizar un poco así? Vamos leyendo de a uno.
Sí, la verdad que ahí muestra diferentes actores, ¿no?, que fueron acusados. No solamente son los que secuestran y obligan a Marita Verón a ejercer la prostitución, sino las redes de complicidad, como por ejemplo la policía en La Rioja, en Tucumán. Hay un montón de policías también que están involucrados y que incluso no han sido judicializados.
Y que cuando se cuestiona por qué, cuando las chicas logran escaparse, no hacen la denuncia, muchas veces plantean que eran los mismos policías los que van a cobrarse parte de la cuota que les da el prostíbulo en especie.
Sí, y que también en la justicia hubo algunos casos de chicas rescatadas por Susana Trimarco que no querían ir al juzgado a declarar de tal día que estaba el juez de turno, porque esos jueces eran clientes de los prostíbulos. Entonces hay toda una red de complicidades muy fuerte y también, digo, todas esas acusaciones muestran todos los involucrados en el sentido de cómo se teje una red, sí, que justamente es lo difícil de desentramar, y cómo en el caso del juicio por Marita Verón quedaron expuestas y revictimizadas las mujeres que habían declarado, mujeres rescatadas de las redes de trata que dieron su testimonio, señalaron cómo era, cómo se jugaba este juego de la trata de personas y que no se les creyó.
Bueno, seguimos con esta lista de acusados ahora tratados como inocentes. Lidia Irma Medina, acusada como partícipe necesario en la retención y sometimiento a la prostitución y dueña de las llamadas whiskerías que tanto vemos cuando entramos a algún pueblo ahí desde los micros, aunque ella argumentó que solo las alquilaba, como que ella era solamente la dueña del local, ¿no? Fiscalía y la querella pidieron para ella 25 años.
María Azucena Márquez, conocida como Doña Claudia, está acusada de ser partícipe secundaria y era sindicada por haber estado a cargo del prostíbulo El Desafío. La fiscalía pidió 12 años y medio de prisión, mientras que la querella, 25.
María Natalia Bustos, esposa de José Fernando Gómez, había sido acusada como partícipe secundaria. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella solicitó 23 años y 6 meses.
Gonzalo José Gómez, hijo de Medina, acusado como partícipe necesario por regentear el prostíbulo El Desafío. Fiscalía y querella pidieron 25 años de reclusión.
Carlos Alberto Luna, acusado como partícipe secundario, sindicado como el dueño de los prostíbulos Desafío, Candy y Candileja, y Candilejas, perdón. La fiscalía pidió 12 años y 6 meses, mientras que la querella solicitó 25.
Y por último, Cintia Paola Gaitán, esposa de Luna y acusada como partícipe secundaria. La fiscalía apuntó a una pena de 12 años y 6 meses de prisión, en tanto que la querella pidió 23 años y 6 meses.
Recordemos algo interesante que marcó Susana Trimarco, es que estos acusados, en una primera instancia, no solo están involucrados en el secuestro y explotación sexual de Marita Verón, sino que también de otras mujeres e incluso de tráfico de armas y droga. O sea que de ninguna de ellas, ¿sí?, hay como una excusa como para encarcelarlos a cualquiera de los tres imputados. Digo, lo más terrible es que no es solamente por Marita Verón. Hay otras mujeres que incluso declararon en el caso y hay otros atenuantes.
Otras causas, digo,
claro.
Es que el negocio del tráfico de drogas está íntimamente relacionado con el tráfico de personas también. Eso y ampliamente vinculado a la policía. Con lo cual, digo, a veces esta declaración de Susana Trimarco, que decía, obviamente, los imputados se van a declarar inocentes, claro, y uno los veía emocionarse y... sí. Ninguna de estas personas, o sea, considerar que sean absueltos, ni siquiera que se hayan dado una pena mínima, es realmente bochornoso. Porque involucrados, como bien decías, de alguna manera en todos estos negocios, están.
Sí, igualmente ahí el juicio era por el caso Marita Verón. Lo terrible es que ellos digan, con esas 10 testigos diciendo, la vimos a Marita, estaba este, estaba el otro, ¿no?, todo lo que expusieron, que ellos consideren que no es prueba suficiente para, por lo menos a algunos, condenarlos. Sí, quizás no a todos, y uno ahí podría discutir, pero por lo menos a aquellos que claramente se los encontraba implicados, aunque ellos digan que no tienen prostíbulos y tienen whiskerías. Digo, esto se entiende en un marco de una defensa. No van a decir, sí, nosotros secuestramos a las pibas, es lógico que no lo digan, ¿no?
Bien, para esto también tenemos otro audio.
Sí, antes del audio queremos decir que tenemos un problemita con internet, no estamos transmitiendo, ahora vamos a ver si lo podemos solucionar. Nos vienen avisando que no estamos transmitiendo por internet, así que vamos a ver.
Bueno, para como también tenemos una cuestión
con problemas. Sí, paren, ya me genera sospechas esto. Acá hay un boicot, algo está pasando.
Tenemos un problema con la tecnología. Vuelvo a repetir el celular. Para los que mandaron mensajes al teléfono que usualmente se utiliza en la radio, manden a este nuevo celular, por lo menos por ahora, para poder comunicarte con nosotros y nosotras. 15-39-35-47-01. 15-39-35-47-01.
Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo audio, que es parte de la conferencia de prensa que dieron Susana Trimarco y el equipo de abogados de la Fundación María de los Ángeles Verón. Así que, bueno, lo escuchamos.
El gobernador me dijo que él va a estar acompañándome, que no estamos sola con Mica y yo, y que me va a apoyar en todo lo que yo necesite, él me va a apoyar. Nosotros hemos creído en este tribunal, porque acá está el doctor Garmendi y el doctor D'Antona, que son los que han estudiado el expediente palabra por palabra, coma por coma, y las pruebas están dentro del expediente. Ustedes vieron cuando las chicas se sentaron ahí, vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. ¿Qué más pruebas quieren que tenga? Acá la policía sigue con la misma textura, que la chinita se fue porque quiere, que es una torrantita, que ya va. Capacitación. Y que se saquen eso de la mente, de que todas las mujeres son putas, que todas las mujeres nos sirven, nos servimos, que somos trapo de piso. Acá estoy más firme que nunca. Chicos, no vamos a parar hasta que no lo saquemos a estos tres sinvergüenza, vende gente, no podemos seguir teniendo estos jueces.
Las palabras de la presidenta de hoy, Susana, que dijo que pidió democratizar el Poder Judicial, ¿la escuchó por televisión?
No escuché eso, pero Cristina anoche me llamó muy angustiada, ella estaba gritando, no podía creer, ella estaba llorando, así la presidenta me dijo, Susana, y después me dijo, le dije yo, quédese tranquila, querida presidenta, porque yo estoy con toda la potencia en mi corazón y voy a seguir luchando por los derechos, no me van a voltear. Y ella me dijo, ¿de dónde saca tanta fuerza, Susana? Porque yo estoy acá con una impotencia que no sé qué hacer, pero quiero que hagamos algo, quiero que esto no quede así.
¿Y le dijo qué sería ese algo?
en que yo voy a viajar con ella y con mi voy a viajar, digo, para reunirme con ella, con mi abogado y con la gente que tenga que reunirme, para que veamos qué vamos a hacer, porque no podemos seguir permitiendo esto.
Para que le quede claro a los jueces cuál es la posición de este equipo de abogados que tiene Susana Trimarco. No solamente que se va a presentar el juicio político, pero no crean que es por la sentencia esta. No crean que es porque anoche absolvieron a 13 personas. No, es por toda la actitud que vienen teniendo. Eso por un lado. Segundo, porque han cometido delitos. Y ellos tres saben que han cometido delitos. Además de si han recibido o no coima, que en este momento, sinceramente, no me preocupa. Porque con la cantidad de delitos que han cometido durante el transcurso de la audiencia, con testigos, con víctimas y las omisiones en las que han incurrido, no sobra para eso. Esta Cámara Segunda hace que hoy el manto de sospecha esté sobre toda la justicia tucumana. Por eso les decíamos ayer que vamos a pedir a nivel nacional la intervención del Poder Judicial de Tucumán.
No, ¿cómo lo van a instrumentar, doctor? ¿Cómo lo van a instrumentar ese pedido?
Primero vamos a pedir las audiencias que corresponden con el presidente del Senado, con el ministro del Interior, y de acuerdo a eso lo vamos a intentar. Pero creo que ustedes son tucumanos. Yo soy foráneo, pero creo que ustedes pues se podrán dar cuenta de lo que se ha vivido, no en 10 meses, de lo que se ha vivido en 10 años.
C49, gran trabajo de edición de los compañeros y las compañeras. Como siempre, han llegado mensajes a través del Facebook que dicen: patriarcado en el noreste está muy arraigado culturalmente por las tradiciones seculares que han gestado la posición social de la mujer en esas regiones. De más está decir que la iglesia, con su evangelización, contribuyó con ello. De todas formas, no es casualidad que el único grupo social de envergadura, la Tupac Amaru, sea conducida por la mujer y que allí se den directrices, contra el patriarcado. Esperen que es un mensajito muy largo y me cuesta leer a través de acá. Como una resistencia social y cultural contra ese mandato social que subsume a la mujer a un objeto y rol pasivo. Esto lo dice Sergio Litreinta.
Agradecemos el mensaje. Yo el único puntito que pondría como matiz, a veces nos es fácil poner lejos, en el noreste, en otras provincias, acá en el conurbano, muy cerca nuestro, también funcionan las redes de trata, hay jueces corruptos, el poder político está muy presente. Es real que culturalmente hay un montón de factores en algunas provincias en particular y una sociedad muy conservadora, que ojalá hubiéramos visto a todo Tucumán en las calles después del fallo este vergonzoso. Gracias, Sergio, por el mensaje.
Bien, es difícil salir de todo esto, ¿no? Porque aún tenemos mucho más para contarte, seguimos en el tema, la verdad que estamos muy conmocionados con esta semana. Sin embargo, no nos olvidamos que estamos de alguna manera u otra celebrando este cierre de año. Por eso te pedimos que te comuniques con nosotros y nosotras, que participes del sorteo del CD y de la película que vamos a hacer.
Ya funciona nuevamente la transmisión por internet, parece
muy
que...
Muy bien, el boicot ha caído. Bien, así que te repito la vía de comunicación telefónica del celular 1539-354701.
Y 466-6559, marcando 0237 si estás fuera del distrito de Moreno.
Y a través del Facebook siempre nos buscas en Estalla Silencio.
Vamos a un tema musical y después seguimos con este tema.
Seguimos en Estalla Silencio, ya casi terminando la primera hora de programa. Estábamos escuchando Plan B de Catupecu Machu, que se lo vamos a dedicar a nuestra operadora Cecilia D'Amico.
Muy bien, 13:56, última, va a quedar una hora de programa, tenemos un montón de cosas más, te pedimos que te vayas comunicando con nosotros y nosotras a el teléfono este celular momentáneo, que es 15-39-35-47-01. Te repetimos, tuvimos un inconveniente con el celular de la radio, por eso es necesario que nos mandes a este celular, 15-39-35-47-01, diciendo yo quiero participar, me gusta el programa, no me gusta, lo que tengas ganas de decir. Como ya lo han hecho, esta vez a través de el Facebook, Agostina, que nos manda un saludo, y también Andrea Herrera, un saludo, chicas, acá escuchando su programa, besos. Ambas ya están participando del sorteo por un CD y por dos películas.
Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano integran el tribunal que absolvió a los imputados en el juicio por Marita Verón. Vergüenza nacional.
¿Jueces hijos de puta? Decididamente no. Si estos tres hubieran sido hijos de puta, literalmente hijos de puta, hubieran visto a sus madres sufrir, las hubieran visto llegar muy tarde a la noche o muy tarde a la mañana cansadas, ojerosas, borrachas de mil copas tomadas para hacer un mango y asqueadas de mil tipos, de lo que mejor ni acordarse.
Si esos tres hubieran sido hijos de puta, hubieran visto a sus madres volver a sus casas golpeadas, humilladas, violentadas por el fiolo o por los clientes, por la policía, por otras mujeres que se creían mejores que ellas simplemente porque tuvieron la suerte de nacer en una cuna un poco más cómoda. Si estos tres hubieran sido hijos de puta, tal vez habrían esperado durante meses una carta de su mamá, enviada desde vaya a saber uno qué confín de la tierra, desde qué prostíbulo inmundo, olvidado a la vera de una ruta, que también ya había sido olvidada hace rato. Seguramente, junto a sus abuelas, hubieran esperado también ese giro salvador que les permita comer una noche más o ir un rato más a la escuela o comprarse zapatos.
Si estos tres hubieran sido hijos de puta, seguramente alguno de los tres hoy se estaría preguntando qué le pasó a su mamá, que un día estaba tan contenta que había conseguido trabajo en el sur y que había prometido volver con plata para poder hacerle una piecita o un baño a la casa y que nunca más apareció. Y se lo preguntaría él solo, porque todos los días hay mujeres que se van de sus casas y nunca regresan. Y a nadie parece importarle que a 2, 3, 100, 1000 putas se la traguen esos huecos malolientes a los costados de la ruta, con un farolito rojo que tambalea en medio de la nada. Porque son putas.
Si aunque sea uno de esos tres jueces hubiera sido hijo de puta, tendría al menos una ligera idea de la mierda que acaban de avalar. Si alguno hubiera sido hijo de puta, hubiera tenido más noción de la vergüenza que da, de lo inmoral, de lo repugnante que es la sentencia que tuvimos que soportar el martes. Pero está claro que estos no son hijos de puta, son hijos de proxeneta. Y con su sentencia le acaban de decir a todos los proxenetas del país: adelante, sigan llenando el país de prostíbulos, sigan sacando a las pibas de sus casas, de sus barrios. Nosotros los cuidamos para que trabajen tranquilos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. ¿Sabías que desde el año pasado funciona en Cuartel Quinto un centro de asesoramiento jurídico sobre servicios públicos?
Atendemos lunes y jueves de 11 a 13 horas en Avenida Derqui 6670, Barrio Anderson. La atención es gratuita. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia junto a comunidad organizada con el apoyo de la Unión Europea.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Toma, fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno Eo Noé, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, que no es.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien, 14.05 minutos, queda casi prácticamente una horita de programita, el último del año, el último del 2012, ¿sí? Y trae premios y regalos.
Tenemos dos películas para sortear, La Mosca en la Ceniza y Trade, las dos que tratan sobre el tema de la trata, valga la redundancia, y un CD con música especialmente seleccionada, parte de la musicalización de nuestro programa.
Así es, va a haber tres ganadores entonces.
Probablemente. Lo que queremos es que entiendas que para un problemita que tuvimos con los teléfonos, así que te vamos a decir un teléfono por ahora alternativo, que es 1539-354701, que es el teléfono en el cual me están llegando ahora los mensajes. Bien. Y si no, los tradicionales, que no son el celular, sino el teléfono de línea.
466-6559. 0237 si llamás desde fuera del partido de Moreno.
O por Facebook, que también estamos con el Facebook de Estalla Silencio. Ahí Sergio, nuestro compañero, está atento a todos los mensajes que van llegando.
Bien, acaba de llegar un mensaje. Tenemos en realidad dos mensajes para decir. Uno es al 3935-4701, si el alternativo, que dice, buen programa, Sergio. Supongo que será Sergio Litreinta, que es el que nos está mandando mensajes.
Igual
mensajito.
Sergio sabe que va una vez sola al sorteo, ¿no? O una vez por cada mensaje.
No, una vez sola. Gracias, y también, Sergio, como lo hizo Agos, que dice, hijos de puta no, hijos sanos del patriarcado. Muy gracias, bien, Agos, por tu comentario.
Andrea Herrera, que no sé si ya la habíamos nombrado. Bueno, siguen sumándose a la lista para el sorteo. Ahora vamos a escuchar un último audio sobre este tema, que son audios extraídos del acto que se realizó el miércoles en San Miguel de Tucumán.
En nombre del Partido Obrero, estamos acá, como todos los sectores, repudiando este atropello que consagra una vez más la impunidad de las mafias, la impunidad de todos esos sectores que han colocado en inseguridad permanente a la ciudadanía de nuestra provincia. El gobernador ha dicho que quiere hacerle juicio político al tribunal, pero el Partido Obrero decimos que en ese juicio, en ese banquillo, también tiene que estar el gobernador.
¡Bravo!
¡Él es el que coloca a los jueces en nuestra provincia! ¿Quién es el que en el 2003 y después con el Consejo de la Magistratura ha designado de los miembros de la Corte y los jueces de menores instancias para asegurarse, como ha consagrado la reelección, la impunidad de todos sus negocios y ahora la impunidad de un juicio que si hubieran estado los que tienen que estar en el banquillo, la Chanchales, el gobernador Miranda, esos acusados? Porque era el ministro de Economía de aquel momento. Y al Perón, cuando volvió y fue gobernador, no investigó absolutamente nada en nuestra provincia. Para terminar con la impunidad, hay que terminar con estos jueces corruptos, pero también con estos gobernantes y funcionarios corruptos.
Ante este acto criminal de complicidad judicial con las redes de trata de prostitución asentada sobre el poder político y policial desde la multisectorial regional Tucumán y el Frente Popular Darío Santillán, reafirmamos nuestro compromiso de lucha en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres que produce ese sistema capitalista patriarcal que negocia con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Por eso, con profunda bronca y dolor, gritamos y exigimos justicia para Marisa Verón y todas las víctimas de trata. ¡Gracias a los culpables! De las redes de trata. Denunciamos la complicidad de la policía y del gobierno nacional.
Denunciamos que hace unas horas en Capital Federal la gendarmería y la policía reprimió las organizaciones sociales que marcharon a la casa de Tucumán en repudio por esta impunidad. Vamos a seguir luchando por la aparición con vida de Marita y todas las mujeres secuestradas en manos de la red de trata. ¡Basta de trata! ¡Marita está presente!
Bueno, ahí escuchamos parte de las intervenciones en el acto que se hizo en San Miguel de Tucumán. Recién reflexionábamos que tal vez no fue tanta gente como esperábamos todos, ¿no? Que toda la provincia manifestara su repudio en forma masiva.
Sí, y por ahí recordando lo que decíamos al principio, la importancia que ha tenido en otros hechos similares, la movilización del pueblo, también lo difícil que es en algunas sociedades, en algunas provincias del interior que tienen esa matriz tan conservadora que la gente se movilice, ¿no? Y lo importante que es, además.
Ahí te damos la razón de nuevo, Sergio. Litrenda era, ¿no? Y bueno, también por ahí no se podía apreciar bien en los audios, pero digo, un debate que todos sabemos que también atraviesa este reclamo. Antes escuchábamos la conferencia de Marita Verón, de Susana Trimarco, perdón. El tema de a quién denunciamos, el rol del gobernador Alperovich, el del gobierno nacional, la reacción que tiene en este momento el oficialismo, volviendo a poner en tratamiento el tema, la ley de trata con las modificaciones que había sufrido en el Senado, producto de la lucha de muchas organizaciones que cuestionaban varios aspectos de la ley. Esto es algo que divide aguas. En estos audios que escuchábamos había una denuncia clara a Alperovich por el rol que ocupaba en el gobierno del ex gobernador Miranda.
Sí, y por las vinculaciones, además, con vinculaciones con personas que han sido señaladas como parte de la red de trata, claramente. Ale ha sido mencionado, no ha sido juzgado en el caso de Marita Verón, pero era, por ejemplo, el dueño de los remises donde se dice que a Marita la secuestraron, y hay una clara vinculación entre Ale y Alperovich, ¿no? Ahí.
Sí, ha involucrado en todo el tema del tráfico de drogas también en la provincia. Bueno, pero este tema obviamente también divide aguas. También lo fueron, ¿no? Los sucesos que fueron acá en la casa de la provincia de Tucumán. Un poco.
Sí, igual yo en ese sentido creo que de ninguna manera, o por lo menos es una mirada parcial, creo que se haya utilizado como instrumento político de un sector, como el sector de la izquierda, para defenestar. Me parece que también tiene que ver con el enojo, y el repudio que teníamos todos en ese momento. No creo que haya sido con la intención puntualmente de, porque en algún momento se dijo como que esto fue un aparateo político para, debilitar el gobierno de Cristina. Bueno, en realidad por ahí sí, pero no creo que haya sido intencional. Me parece que la mayoría de los que estaban ahí, más allá de que había partidos políticos, había gente que por ahí era de organizaciones barriales, independientes, o que mismo vio la movilización y se sumó. Me parece que no era con esa intención, me parece que el enojo era verdadero.
Sí, digo, más allá de lo que terminó pasando, digo yo, en esa movilización, sí poder reconocer, porque ahí está el problema también, cuando se niega que ahí hay enojo, hay mucha bronca, no se esperaba eso, y que de alguna manera, porque no se actuó como se debería haber actuado también, ¿no? Digo, y me parece que y que no tiene solo que ver con el Poder Judicial. Digo, me parece que esa también es una lectura que no se quiere hacer, que no se hace, y que un poco lo que pasó el miércoles en la Casa de la Provincia de Tucumán tiene que ver con esto. Y a veces sí hay como un discurso de invisibilizar a veces esas protestas, esos enojos que no están encaminados o encolumnados también por ahí desde una mirada más oficial. Me parece que tiene que ver con eso. Después podemos hacer muchas lecturas distintas, y si se usó o no se usó, si aparatearon o no aparatearon, qué sé yo, que bueno, que me parece que también es parte del debate.
Sí, igual a mí lo que me parece es que lo que no puede pasar nunca es que discutamos sobre la metodología y las formas de expresión de la bronca, cuando en realidad el tema principal que hay que discutir, sobre todo cuando se pregunta, hay otras formas y demás, es qué pasa con las formas institucionales, qué pasa con el Poder Judicial, qué pasa con todos los mecanismos que nos violentan en forma por ahí mucho más invisible. Y después que, por supuesto, como todo tema, está atravesado por las posiciones políticas, entonces hay ciertos sectores que denuncian las responsabilidades de funcionarios del gobierno, que por ahí tienen declaraciones, digamos, solidarias con Susana Trimarco, pero que, por ejemplo, uno se puede preguntar por qué estuvo cajoneada las modificaciones estas de las que hablábamos antes de la ley de trata.
Sí, porque de hecho la ley de trata no se iba a tratar, digamos, las modificaciones de trata no se iba a tratar este año en el Congreso, y un poco sobre la marcha y sobre cómo acontecieron al final el juicio termina saliendo en sesiones extraordinarias para el martes que viene, o miércoles, se supone que el miércoles. Va a terminar estando modificada la ley de trata. Digo, y esto también hay que decirlo, está muy bueno que se modifique, había muchas críticas a la ley, pero por otro lado, esto se hace de alguna manera apurando como con tiempos políticos distintos, ¿no? Y ahí uno puede ser crítico de por qué aparece ahora y durante un año se cajoneó en el diputado.
Quedan 45 minutos de programa, podés llamarnos al 15 39 35 47 01, mandarnos mensajitos o llamarnos al teléfono de línea 466 65 59 o bien a través de Facebook como está haciendo Guadalupe Salvaña, que nos manda saluditos. Vamos a escuchar una canción de Molotov y seguimos en Estalla Silencio.
Chico, quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. En la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano.
Igual que tú, Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me.
pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
14:22 de la tarde, ya acercándose al último tramo de la media hora que nos queda de programa. Tenemos una comunicación telefónica con Gustavo Vera, él es presidente de la Fundación Alameda. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Gustavo, nos comunicamos con vos específicamente para que nos cuentes un poquito cuál es tu apreciación con respecto al caso que surgió o al fallo absolutorio de los tres imputados en el caso Marita Verón.
Hola, el fallo trajo conmoción e indignación en todo el país. Es cierto lo que dice la mamá de Marita, de que corrió plata por el juzgado, pero digamos, también además de la plata debe haber corrido la amenaza de divulgar información por parte de los mafiosos, que deben comprometer muy seriamente al poder político, judicial y policial, y esa es la razón por la cual a último momento se castiga y se saca un fallo absolutamente escandaloso. Estas redes de tráfico de personas no pueden operar si no tienen complicidad de las tres patas del poder: la policial, la judicial y la política. O sea, vos no podés traficar personas de otro país o de otra provincia, tenerla encerrada, la servidumbre sexual o laboral, sacarlas al exterior. Es decir, todo este mecanismo no es tan sencillo si no tiene un encubrimiento de áreas del Estado. Ahora bien, cuando tiene encubrimiento de áreas del Estado, la mafia se toma sus recaudos de ir juntando información sobre los sectores con los cuales pacta. Es decir, porque tiene previsto que en algún momento puede saltar la térmica social, algún pegorro puede dar anquillo a los acusados, y ahí el único ancho que le queda es el ancho de espada de la extorsión. Que esto lo quiso jugar la red de los riojanos, que dirigían partidos muy importantes de La Rioja, por donde desfilaron un montón de políticos, jueces, funcionarios, deben tener una cantidad importante de filmaciones. Esto lo quiso jugar la Chanchané, que desde el Club San Martín de Tucumán, la red de narcotráfico de trata, que regentea, debe tener innumerable cantidad de información sobre sectores corruptos contactados con él. Y esto es similar a lo que pasó con la causa Martins. O sea, yo recuerdo que la causa Martins venía viento en popa, había ministros que venían respaldando a Lorena, la hija que denunció a su padre, una evidencia documental muy fuerte, testigos, víctimas, etcétera. Pero cuando Martins anunció en México que si lo extraditaban y lo traían a declarar, el tipo iba a empezar a ventilar todos los videos de los ricos y los famosos, y se paralizaron todo y se acabó la causa. Salía de judío y salió corriendo a archivarla. Es así como actúa el mecanismo de la mafia, ¿no?
Gustavo, vos tuviste la oportunidad, digamos, de compartir esta lucha, ¿no?, con Susana Trimarco. ¿O tenés contacto con ella? ¿Pudiste hablar luego de...?
¿Cómo?
¿Vos pudiste hablar con Susana Trimarco luego de este fallo? Porque, digamos, la Alameda es una organización, por ahí la gente, si no lo conoce, que lucha contra la trata. Y por ahí, digamos, dentro de ese marco, también vos podrías haber estado cerca de ella y que ella te haya contado.
Sí, bueno, el problema es que, a ver, Susana Trimarco, hemos tenido encuentros en algunas charlas, en algunos debates. Cada vez que ella ha planteado alguna movilización, algún acompañamiento por el tema, lo hemos hecho, pero bueno, no nos ha invitado tampoco y nada, nosotros seguimos rescatando otras víctimas y hay miles y miles de Marita Verón por todos lados. Y bueno, cada uno, digamos, trata de hacer lo que puede en su lugar específico.
Gustavo, ¿en qué quedó el tema de los prostíbulos en donde estaba sindicado el juez Zaffaroni?
¿En qué quedó? Quedó en que la Fiscalía de Orfín estuvo haciendo una investigación bastante profunda. Hace poquitos meses pidió la indagatoria en toda la banda que regenteaba los 11 prostíbulos, 6 en propiedad del juez Zaffaroni. Y dentro de la banda que está con pedido de indagatorio está Ricardo Montenegro, que es el apoderado que vive en la propia casa de Zaffaroni. O sea que después de la denuncia que está el año pasado, hubo allanamientos, acreditaron pruebas que ameritaron que el fiscal pidiera la indagatoria. El juez pidió una ampliación de la investigación, no rechazó la indagatoria. En el medio aparece un comisario que era quien enlazaba con el apoderado y con las procesadas toda la red. Así que bueno, digamos, los están cocinando al horno a fuego lento, que los medios no quieren hablar del tema.
Gustavo, ¿qué tal? Paula te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Te hago una consulta. Con el tema de la ley de trata que estábamos recordando acá en el programa, desde su sanción, la modificación que tuvo en el Senado y esta novedad de que estaría tratando la semana que viene en sesiones extraordinarias. Hubo dos puntos muy controvertidos desde el origen, señalado por organizaciones como límites claros de la ley, que tiene que ver con las penas y con el tema del consentimiento en las mayores de 18 años. ¿Cuál es la postura de ustedes desde la Alameda respecto a estos dos temas y del proyecto que
Primero recordemos el origen de esta discusión de la ley de trata en el Congreso, que no fue una iniciativa de la clase política, sino de 400 ONG que sacaron un documento en Villa María, hicieron un montón de denuncias y escándalos, y en el año 2010 lograron sentar a todos los bloques de la oposición que se comprometieron a reformar la ley. ¿Sí? Así nació. Después tuvo medio sanción en el Senado, y después cuando cambió la composición parlamentaria, en diputados la durmieron, la durmió fundamentalmente el bloque oficialista. Así que la verdad que es buena hora que la presidenta llame extraordinaria para poner al día a su propio bloque que se resistía siquiera a darle dictamen a la ley. El proyecto de ley tiene como positivo que elimina el consentimiento, pero también, y también tiene como positivo que prevé un mecanismo mucho más específico de asistencia a la víctima de trata que el que tenía la ley anterior, pero las penas se desaparecen. A ver, todavía en la Argentina, si vos trafalas una vaca, te dan una pena más si vos traficás personas. Y esto, en la nueva ley, aún con el leve aumento de penas, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Son penas irrisorias. Pero lo más grave, en las omisiones que tiene la nueva ley, que insisto, positiva porque elimina el consentimiento, pero no mucho más que eso, es que no se quieren meter con la vida de la mafia. Porque acá, si vos querés empezar a resolver el problema de la trata del crimen organizado, hay que hacer lo mismo que si Italia y Brasil. Empezar a expropiar sin pago todo lo que viene de la mafia y a reutilizarlo socialmente. O sea, prostíbulo que se llama, local de prostíbulo que reutilizarlo socialmente. No importa si es alquilado, no importa si es propietario. A ver, todo lugar que haya sido utilizado por la mafia tiene que ser reutilizado socialmente. Por eso se tiene que reparar a las víctimas. Imagínate que esto es extraordinariamente importante en los lugares donde hay trabajo esclavo, que hay maquinarias, hay campos. Hay un montón de propiedades que se pueden reutilizar socialmente con un sentido de economía solidaria, y hay un fallo del 2007 del juez federal Torres, donde en un caso de un taller textil clandestino, Torres procesa a los talleristas, procesa a los fabricantes, incauta las máquinas y las reutiliza socialmente para que las víctimas puedan trabajar con esa máquina bajo la administración del INTI. Esto para mí es el camino con el cual se puede empezar a terminar con la mafia. En el proyecto de ley de reforma de trata se habla de que los bienes decomisados van a ser para reparar a las víctimas, pero la gente común no entiende que una cosa es el decomiso y otra cosa es la incautación. El decomiso se lo dan al final de la condena, o sea, 15 años después, cuando yo no sirve para nada. La incautación es un mecanismo inmediato cuando se pesca en flagranti al que está esclavizando, que está efectivamente esclavizando, se lo procesa, se le saca los bienes, sí, y se los utiliza socialmente. Si empieza a desmantelar el bien de la mafia, se va a terminar con el cuento. Pero claro, naturalmente en esto, la clase política mira el techo.
Gustavo, la verdad que lo que nos estás diciendo está muy claro, digamos, quedan cosas en el tintero con respecto a esta nueva reforma que se le va a hacer a la ley de trata. Más allá de eso, consideramos, digamos, las actividades que realizan como cooperativa La Alameda y también, digamos, lo que hizo Susana Trimarco como muy valedero para esta sociedad.
Te escucho muy, muy lejos.
¿Ahora me escuchás bien? ¿Me escuchás?
Un poco mejor.
Ahora, bueno, no, te decía de que queríamos felicitar a la cooperativa La Alameda, más que nada por el trabajo que está haciendo con el tema de pelear contra este negocio, este tráfico de personas. Y bueno, nos quedó muy en claro lo que nos dijiste, no te queremos quitar más tiempo porque a nosotros y a vos seguramente nos come la pauta publicitaria, bueno, y vos quizás tengas otras cosas que hacer, así que te agradecemos.
Sí, sin duda.
Te agradecemos.
Sí, lo único que quiero decir muy brevemente es que las organizaciones que promovieron la discusión de la ley de trata en el Congreso, ahora no se las deja entrar para ninguno de los debates. No. Solamente van las organizaciones que dicen gracias, Cristina. Todas las demás quedamos fuera.
¿Y hay alguna convocatoria que estén haciendo para el miércoles en las puertas del Congreso?
No se permite el ingreso a las ONGs, a los diputados, y todos los diputados, obviamente, cuando la Alameda se presenta, la gran mayoría mira al techo. Y los pocos que se comprometían ya no tienen mandato parlamentario.
Pero en la puerta del Congreso no están haciendo ninguna convocatoria, pese a que no...
No, no, el tema se cocina adentro, no en la puerta del Congreso.
Y bueno, pero la presión siempre es importante, al menos, digo, si no hubiera ocurrido la manifestación, difícilmente...
Bueno, sí.
La presidenta llamaba a la
sesión. Tengo que seguir con las investigaciones y con la denuncia. Aparte, ese día hay una marcha muy importante, la CTA y la CGT, de la cual la manera va a participar, pero además queremos estar presentes en la discusión de la... en la sesión, pero mucho más importante la de la comisión que va a haber el día anterior.
Bueno, digamos, este debate es amplio, tenés razón, Gustavo. Te agradecemos mucho tu participación en el programa. Seguro el año que viene volveremos a comunicarnos para seguir, porque este tema no se acaba con el fallo de Marita Verón. Muchas gracias, bueno, Gustavo, por la comunicación.
14:32, acabamos de hablar con Gustavo Vera, el ex presidente de la cooperativa La Alameda, quien nos daba sus apreciaciones acerca de lo que fue el fallo del caso Marita Verón y nos comentaba un poquito sobre la nueva ley de trata que se va a tratar en el Senado, mejor dicho en el Congreso. Vamos a una tanda, enseguida volvemos.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6
años multiplicando voces.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Ceremonia del guiso.
Arrancamos el taller del altavoz en la escuela 43 de Casasco. Todos los spots que escuchan de niños son
hechos por los propios talleristas.
Pasamos por 3 sextos grados, los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama el altavoz, que es para la prevención de los riesgos violentos. Estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género.
La ceremonia del guiso, domingos a las 20 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
y soy
las mujeres
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Thank you.
14:37, estamos en los últimos casi 20 minutos del programa de Estalla Silencio 2012. Te decimos que para que te comuniques con nosotros y nosotras lo puedes hacer al 15 39 35 47 01. Te repito para que tomes nota, porque es un teléfono alternativo, porque el otro no funciona. 39 35 47 01.
Exactamente, si no lo podés hacer al 0237-4666-559 o bien vía Facebook a Estalla Silencio.
Tenemos como un ánimo de festejo.
Ese líquido que usted está tomando,
no, de ninguna
¿tiene
manera,
algo que ver con su trabalengua?
No, no, eso siempre es habitual de mí, de ninguna manera. Estamos festejando porque es el último programa y queremos que participes, nos mandes mensajes, comentes acerca de lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Sin embargo, tenemos aún más.
Exactamente, como se nos va el año, ¿sí? Estalla Silencio también termina su año como tantos programas de la radio y se toma sus vacaciones merecidas.
Muy merecidas.
Hicimos un popurrí, se puede decir, una juntada de los temas tanto positivos que tuvo el año como negativos, como para, digamos, ir haciendo un resumen, un balance, ¿sí? Este tipo de selección que hicimos, obviamente, es un criterio arbitrario porque lo consultamos entre nosotros y por eso le pedimos a la gente que, si está del otro lado y se acuerda de algún tema que a nosotros se nos escapó dentro de esta selección, por favor que participe, ¿sí?
Sí, seguramente, porque como los temas fueron amplios y contundentes, seguramente habrá algunos que quedaron afuera, pero nos pareció los más interesantes, los que vas a escuchar ahora, y si te parece realmente que falta alguno, podés comunicarte con nosotros y nos decís.
Recordemos que los que están participando, digamos, o que también, dicho sea de paso y redundando, también participan de un sorteo que es por un CD.
Últimos 15 minutos para participar del sorteo del CD con música variada y de dos películas interesantísimas. Los que hasta ahora participan del sorteo son
Flo, Roxy, Bárbara Valenzuela, Sabrina Marcos, Cristian Vecchio, Guillermo Amado, Walter Fuentes. ¿Se escucha? Sergio Litrenta, ahí sí. Azufares. ¿Mauro Villegas?
Sí,
Maruro.
A ver, a ver.
María Rosa. Agustina Sulpice, Guille, Sole, Pablo, Andrea Herrera, Guadalupe y Rolly, por ahora.
Vamos a ir con unas, ahora, como bien dijimos, negativas, ¿sí? Del año. Como vamos a cerrar con positivas porque no
claro,
da a irnos.
Claro, siempre con una mirada esperanzadora. Ahora vamos a ir con un balance de las cosas que para nosotros no fueron tan positivas, sí, que realmente fueron retrocesos en lo que es la cotidianidad, ya sea desde lo legal o de lo práctico. Así que te invitamos a escuchar los audios negativos del año.
Vamos.
Y tiene que ver con la violencia de género que viene en aumento ya año tras año. Lo que sucedió en Benavides, el triple crimen a estas mujeres. La mujer anciana de 76 años, su nieta de 15 años y la bisnieta de 6 años. Todas familiares de la expareja de Juan Carlos Cardoso, que es el principal sospechoso de este triple crimen y que hoy, hace instantes, confesó ser el autor material de este hecho.
Otra vez la violencia de género. Esto esta vez ocurrió en Lomas de Zamora.
En ese video es el momento que Zaira Serrano le hablaba a sus hermanas, porque ya tiene comunicación, porque se encuentra en una de las salas de cirugía de este hospital. Me reventó por dentro, me pegó, me disparó. Fueron algunas de las frases que le comentaba esta mujer de 30 años a sus hermanas.
En las últimas horas se conocieron los primeros detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Sofía Viale, la chiquita de 12 años que fue violada. Esto se confirmó y fue encontrada muerta debajo de una parrilla en la casa de su vecino.
Todo comenzó cuando Ruth Talía Zaya Sánchez, una joven peruana de 20 años, acudió hasta el reconocido programa de televisión llamado El Valor de la Verdad, espacio en el que las personas deben responder con la verdad un total de 21 preguntas. Si se logra el objetivo, el ganador se lleva un gran pozo que ascendió a los $5,800, cerca de 3 millones de pesos, dinero que Talía, como le decían sus cercanos, necesitaba. Es por esto que se atrevió a participar. Sin embargo, nadie imaginó que un talk show podría terminar en un macabro crimen, delito cometido el día 11 de septiembre por la expareja de Talía, quien luego de 2 semanas reconoció el asesinato impulsado, según él, por la humillación pública que le hizo sentir su exnovia.
A media tarde se confirmó la peor sospecha. Tatiana estaba muerta. Un cuerpo apareció al costado de la ruta en las afueras de Resistencia, a 2 kilómetros de la rotonda de acceso a la ciudad, y se dio por terminada la búsqueda. Era ella. Juan Ernesto Cabeza, 52 años. Hacía 15 días había empezado a trabajar como chofer de esa agencia. Lo que nadie sabía es que este hombre acababa de salir de la cárcel. Cabeza estuvo 16 años preso por 4 casos de violación en Capital Federal.
Condenaron a Eduardo Vázquez a la pena de 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, no le dieron perpetua como dice el código, sino que para este tribunal oral número 20 hubo un atenuante, la emoción violenta.
Nosotras responsabilizamos al gobierno porteño, a Macri, por haber hecho público el lugar y el día en que se iba a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Estamos hablando del aborto no punible, ni siquiera estamos hablando de la despenalización del aborto en general, estamos hablando de algo que está en el Código Penal y que la Corte Suprema ha dado un fallo muy contundente, por el cual yo creo que hoy el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debería estar protegiendo a esta mujer y llevando adelante la interrupción de ese embarazo.
¿Pero cómo sabe lo que siente una madre, doctor? Por favor, como madre de familia numerosa, le hablo y le digo que usted no tiene, como hombre además, ningún derecho de prejuzgar lo que siente una mujer.
Si usted me va a llamar para agredirme, me acabo de despertar.
Bueno, despiértese bien, porque la verdad es que la opinión pública lo está juzgando, doctor.
Una insolente, Magdalena.
No, no soy insolente, soy una madre de familia numerosa y como tal tengo todo el derecho a preguntarle a usted como hombre y padre de familia, ¿por qué piensa que va a estar tan contenta esta señora que pudo zafar de la trata de personas y que no quiere tener ese chico producto de una violación? ¿Con qué derecho dispone de la vida de ella? Y cortó.
Aria Cash, hay que recordar, salió de la Capital Federal hacia Jujuy el 4 de julio.
¿Qué se sabe hoy, al día de hoy, digamos ya transcurrido un año, del paradero de su hija?
Lo mismo que hace un año, nada. Vamos a suponer que no está en trata. Uh-huh. Vamos a suponer que la agarró una pareja de viejitos y la tienen en una finca donde no hay señal, diarios, radio, televisión, teléfono, nada. Y si no, la agarró un enamoradizo, un joven, y la tiene retenida. Hay infinidad de posibilidades.
¿Hay alguna de esas pistas, lo que vimos por la tele, o de los llamados que ustedes llegan, que realmente se sepa que es verdad, digamos?
No, hay infinidad de buenas voluntades, claro. Pero concreciones ninguna, y lamentablemente no se envían fotos, a pesar de que hoy en día todo el mundo tiene celulares con fotos, sí. Uh-huh. Hasta ahora, este año recién hemos recibido 5, el año pasado ninguna.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar.
Sobre lo negativo que existe en este recuento del año, queremos mencionar que también nos quedó afuera un poco sobre las hermanas Jara, no nos queremos olvidar de ellas, que este miércoles se realizó frente al Palacio de Tribunales de Mercedes una radio abierta para pedir la absolución de las hermanas Jara. Recordemos que ellas se defendieron de un abusador y el abusador está libre y ellas se encuentran detenidas.
Sí, además se les entregaron un bloc de firmas que se juntaron para que quedaran en libertad ambas hermanas.
Bueno, vamos a escuchar ahora algo bueno, algo más ameno para despedir el año. Y esto es todo lo positivo que pudimos rescatar durante este 2012.
Sí, y te recordamos que quedan 10 minutos para que puedas participar del sorteo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del aborto en casos de violación, sin importar si la víctima padece una discapacidad mental o no.
Además, el órgano de justicia insta a los médicos a respetar la decisión de los pacientes y apoyarlas en ese proceso.
Y en los casos de violaciones, las mujeres estaban siendo enviadas a la justicia para pedir una autorización de algo que en realidad está dentro del Código Penal. Si ha sido violada, tiene ese derecho a pedirlo si lo quiere.
La Cámara de Diputados de la Nación dio ayer por la noche media sanción a la incorporación de la figura del femicidio, es decir, la violencia contra la mujer ejercida justamente por su condición de mujer, y la modificación y su incorporación al Código Penal.
Modifica los agravantes del artículo 80. Vos sabés que el inciso 1 del artículo 80 hasta ahora incluía agravantes a los ascendientes, descendientes o cónyuges. Ahora lo que hace esta modificación del artículo 1 es no solo llegar hasta los cónyuges, sino también hasta los excónyuges y hasta cualquier persona que tenga una relación de pareja sentimental actual o preexistente.
Y también se hace referencia en cuanto a las modificaciones al asesinato de alguna persona que esté relacionada con una mujer.
Nunca, digamos, ni en este caso ni en ningún caso el Código Penal previene el delito. Corresponde hacer mucho más en campañas de difusión y de prevención, asistencia a las víctimas, jerarquización del tema, apoyo social y jurídico, para que entonces se pueda llegar antes de la muerte, para prevenir la muerte, que es lo que es irremediable.
O sea, gracias a la democracia, gracias a los legisladores, hoy Argentina entra en un gran listado de países que reconocen la identidad de género.
Por primera vez las travestis, transexuales, transgénero, somos invitadas a la mesa democrática.
Habilitar espacios de libertad para que las personas podamos elegir libremente quiénes somos, cómo nos llamamos, qué orientación sexual elegimos, qué pareja, qué proyecto de familia.
Hay que prepararse para empezar a hablar de familia con otro tipo de conformaciones. Y resulta muy instructivo ver ejemplos de cómo se va modificando y todo aquello que alguna vez entendimos como conformación de familia, mamá, papá e hijos, puede ser distinto. Lo avala la justicia, más allá del sueño y el deseo de estas dos mamás que pudieron cambiar la partida de nacimiento de sus trillizos.
Tiene que ver con que tengan a sus dos madres legalmente reconocidas. También que sea un trámite administrativo, gratuito y una solución federal.
Hablamos de Romina Tejerina, usted se acuerda, la joven que asesinó a su Eva y que denunció que había sido fruto de una violación esa criatura. Obviamente esto nunca se probó. La justicia, con fallo de la corte, la condenó a 14 años de prisión y ya han pasado 9 años, con lo cual puede acceder a la libertad condicional.
Recordemos que el presunto violador era un vecino de ella que tenía más de 20 años que ella, sí. Que no lo negó, dijo que era una relación consentida. Tampoco había pruebas sobre esa relación consentida. No le creyeron, o sea, no hubo lo que se llama indubrio pro reo. No hubo, en caso de dudas, a favor del reo. En el caso de esto, sería a favor de Tejerina.
Transmitamos esa alegría porque la realidad es que muchas nos quedamos, pero muchas fueron allá y vamos a estar compartiendo en la jornada de hoy este encuentro de Mujeres Nacional que se lleva adelante en la provincia de Misiones.
En Posadas, para ser más puntuales.
Se va a acabar, se va a acabar, esta costumbre de voltear.
El canto, se va a acabar, no encontrará.
Bueno, como habrán escuchado, aquí hay mucha diversidad, hay muchas compañeras de distintos lados, con distintas ideas políticas también, y esa es como una de las características del encuentro.
Sí, lo que se nota es que hay como mucha alegría, ¿no?
Sí, eso sí, ya es una fiesta y...
Muy bien, 14:51, escuchamos todo lo positivo, digamos, porque por todo lo malo siempre algo bueno hay. ¿Quién dice eso?
Qué lindo, no sé vos.
Diego Torres.
Yo solo escucho a Diego Torres.
Evidentemente, sí, Campos.
Bueno, también queríamos remarcar, digamos, que dentro de lo positivo está el encuentro regional de mujeres acá en Moreno, que se realizó.
Que fue muy concurrido, la verdad que hubo muchas ideas, muchos debates, todo positivo.
Y que, digamos, los primeros audios que eran lo negativo, tampoco es para bajonearse, porque se puede luchar para revertir. Exacto, las situaciones, así que siempre hay algo para seguir haciendo. Diga, Paula.
Algo positivo es que se sumó gente nueva al programa también, ¿no?
Exacto.
Exacto. Muy bien. Ah, perdón.
El autorreconocimiento.
Muy bien.
De Paula.
Eso, qué mal que estuvimos.
Re mal.
Al final los históricos retomaron los micrófonos y bueno.
Queremos
contar a la audiencia que estamos sentados frente a los micrófonos Macarena, Sergio y Romina, que somos los históricos. Me siento mal igual.
Sí, igual yo quiero también. Vos sabés que yo había pensado en hacer eso, pero después no sé por qué me olvidé. Pero es verdad que la incorporación de Luisa y de Paula le dio otro tipo de aire, por otra supuesto. Dinámica al programa, digamos. Como que se profesionalizó. Exacto. Un poco más la mirada.
Tal cual, eso es verdad.
Como que ya teníamos otros tipos de miradas, de otro tipo de abordaje.
No, ¿eh? Es la verdad.
No, es la verdad.
A mí mi hermanita me dijo, qué suerte que está esa gente ahora. Esa gente.
Igual lo bueno es que las más viejas, acá somos las nuevas.
Y bueno, es verdad.
Si querés,
bueno,
para hacerte sentir bien, te decimos que sí. Queremos,
mensaje.
Está Emma acá ya preparada porque va a sacar los papelitos al aire en vivo y en directo. Queremos sumar a otras mujeres que han llamado y comentado. Dice, muy buen programa, lástima que se corte, se ve que por internet sale medio cortado. Gracias por un año sensibilizándose por nuestra situación, perdón, como mujeres. Violeta, Natalia y Laura ya están incorporadas para el sorteo, lo mismo que Vanina Rodríguez, que participó a través del Facebook.
Yo tengo otro mensaje, en este caso organización que siempre estuvo acompañando durante todo el año Estalla Silencio. Dice, los felicitamos por el programa, nos estaremos reencontrando el año próximo. Muchas felicidades en esta fiesta para todo el equipo de Estalla. Un abrazo de parte de todo el equipo de FLOA. Muchas gracias a la gente de FLOA que opera en Las Catonas, para quien no conoce. Y bueno, siempre estuvieron participando, compartiendo
sí,
nuestros estados.
El que siempre también estuvo participando en todos los programas del año fue el Rolly, que por ahí nunca cumplimos con las canciones que él pedía porque realmente no las teníamos o tratamos de buscarla. La verdad que queremos agradecerles su presencia todos los sábados.
No sabemos si él nos está escuchando, pero hoy canción de cierre dedicada al Rolly.
¡Bravo, bravo!
Che, vamos al sorteo porque ya quedan 6 minutos. Bien. A ver.
Emma va a ser la encargada de sacar 3 papelitos. Vamos a ir por el primero.
Para que te hago el bombo.
Para que Emma es menor de edad e inocente.
¿Está bien?
Por eso.
¿Suena? ¿Está afilado?
A ver, Emma saluda, decí hola.
Hola.
Muy bien, Emma. Bueno, ¿qué película hola, se Lucy, va a sortear decide. Primero? La mosca en la ceniza es la primera película que se va a sortear. ¿Sí? A ver, Emma, saque un papelito.
A ver, ¿quién es el ganador? El acreedor de la deuda externa.
O acreedora o deudora es Walter Fuentes.
Walter Fuentes ganó la mosca en la ceniza. Muy bien, Walter. El primero, ¿podemos decir quién es Walter Fuentes?
Sí, cómo no.
No, no podemos decir quién es Walter Fuentes.
Sí, fue el primer operador de ese año.
Walter Festa, más conocido.
Duró un día nomás, pero bueno, siempre lo tuvimos presente igual.
Bien, vamos a ir.
Un oyente.
Vamos a ir por la segunda película, que es Straight, que es una película que recomendamos varias veces en este programa. Emma, saca el papelito.
A ver, ¿quién se lleva Trade? A ver, usted no sabe leer, yo tampoco. Guadalupe Saldaña. Guadalupe Saldaña se lleva Trade. Muy bien.
Y un compilado de música que se escuchó casi todos los sábados, un compiladito de música de mujeres hermoso que hizo nuestro compañero Sergio Campos, con una tapa espectacular.
No se ría, por favor,
colorida,
se la está lloviendo allá.
Colorida.
A ver,
así que último papelito,
Emma,
mezcle bien.
Busca un papelito, Emma, a ver qué sale. A ver. ¿Quién es?
Quien se hace acreedor es un varón de este CD musical que le va a venir bien para reflexionar. Es Cristian Becchio.
¡Hola! ¡Bien!
Ley de cupo también en los premios. Una sola mujer, dos varones. Bueno. El azar es así.
Bueno, son 14:56. Nos tenemos que despedir, no nos queda otra, ¿sí? Nos vamos hasta el año que viene, supongo. Digo, de pronto me parece.
Quedan 4 minutos igual, no sé.
Sí, chicle.
Sí, sí. Ah,
Bueno, pero nos queda un tema de por medio.
El tema Rolly. Primero, antes que nada, antes de irnos del aire, queremos agradecer a todos y a todas los que nos aguantaron escuchando, comentando, estando por ahí del otro lado, a veces sin mandar mensajes. Hay muchísima gente que escucha el programa y que por ahí no participa porque en realidad no tiene ganas o le parece bueno escucharlo desde su casa. Agradecerles por esa presencia del otro lado en la 90.1. Nosotros hacemos todo esto a pulmón, nos gusta, nos agrada y seguramente tendremos un montón de cosas más para mejorar y para crecer. Lo importante es que nos encontremos en el 2013 los sábados de 13 a 15 horas por acá, por casa, por la 90.1.
Bueno, ¿alguien más tiene para despedirse? ¿Nos vamos entonces?
Sí, agradecimiento a la radio por ahí, porque me parece que siempre estuvo esta predisposición de que el programa siga, que sigamos siendo parte de este proyecto, así que bueno, además de los oyentes, a la radio el agradecimiento.
Nos vamos entonces.
Y a la familia también, que nos aguanta acá estando horas por ahí produciendo en casa, o a veces, como es mi caso con mi hija acá encima, digo, en mi caso personal, también agradecerles por el aguante.
Bueno, gente, felicidades a todos, muy buenas vacaciones para todos y todas, y nosotros nos vamos hasta el año 2013. ¿Con qué nos vamos?
Con la 25, solo voy para el Rolly.
Chau.
Chau, chau.
Esas cosas que...